Y a Abril Rodríguez, buenas tardes también. No sé si lo han abierto o no.
Está abierto, está abierto. Está abierto, está abierto. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Como sabéis, el Consejo de Relación de esta casa decidió entregar el escudo de oro de Radio Marca Málaga a Berni cuando viniese. Como no vino el otro día a la gala, porque vino Carlos Cabeza, se lo hemos entregado, obviamente,
recibido,
en el día de hoy, ¿no?
Recibido, se agradece. Muy amable y encantado de recibirlo de tus manos directamente.
Por cierto, así a bote pronto, nunca mejor dicho, lo tiene Carlos Cabeza, lo tiene Sergio Escariolo, lo tiene Ivonne Navarro, ahora lo tiene Benny Rodríguez, lo tiene Joan Plaza y el de plata. No le dimos el de oro, creo recordar. Lo tiene Emilio Fernández, bueno, por tener un poco de detalle del mundo del baloncesto que lo tiene, que en paz descanse, mi hermano y amigo Javier Imbroda, lo tiene Pedro Ramírez, vamos, que no lo tiene cualquiera.
Hombre, un buen grupo de, sí, ¿no? de gente relacionada al mundo del baloncesto.
Sí, los que seguimos vivos nos juntamos en una tarde de baloncesto, con usted una tertulia y una comida más que interesante, ¿no? Me incluyo entre los que seguimos vivos de momento, pues nunca sabe uno cómo está el tema. Bueno, a ver, antes de entremos en debate y tal.
A ver, Antonio, ¿por dónde vas a ir?
Yo voy por las partes que yo estoy viendo. A ver, yo puedo entender los momentos de desasosiego, de enfado, de cabreo de un entrenador. Porque yo los tengo también con mi equipo cuando las cosas no salen o no salen mal. Lo que no comprendo es que alguien que entrena al equipo hable en un partido de que ya le avergüenza que la estadística ponga a Unicaja como, o sea, Ivonne Navarro, el peor equipo en lanzamiento de tiros libres de la liga. Y que en un día falle 18 tiros libres. A ver, señor Ivonne Navarro, usted es el entrenador. Si no entran tiros libres, se entrenan tiros libres hasta que se les caigan las muñecas. Vamos a ver, en un momento determinado, en un partido determinado, en un encuentro determinado, le compro el mensaje.
Pero Antonio,
cuando somos el peor equipo en tiros libres de la CB, joder, habrá que entrenarlo, ¿no?
Pero no es lo
digo
mismo,
yo.
No es lo mismo tirar un tiro libre un martes en el Carpena por la mañana, que no hay nadie, que en un día de partido.
Bueno, pues
¿no?
le pones público de fondo, sonido de fondo, que allá hay altavoces de maravilla.
Bueno, ya...
tendrás que ver qué hace para corregir eso. Lo que no me vale es que cada vez que perdemos o estamos haciendo el ridículo, como el otro día en Badalona, más allá de que los propios de Badalona lo hicieron con el videomarcador, se va uno casi sin ganas de hablar con la tele, de nuevo repetimos la imagen de otros partidos. Yo sé que hay muchos lesionados, que la temporada, por desgracia, en todos los fichajes no se ha acertado y que quienes tenían que dar el paso no todos lo han dado y quienes lo tenían que haber dado y se han lesionado no han podido. Todo eso lo compra el entrenador, porque es verdad que ha ocurrido, ¿vale? Ahora bien, no podemos estar quejándonos permanentemente, hay que buscar soluciones. Tú no puedes perder con Gran Canaria, que venía de una racha por los tiros libres y en tu casa. Sí, puedes porque has perdido, ahora digo lo del debe. No debes perder con Gran Canaria en tu casa y menos fallando 18 tiros libres. Es que eso no... Y buscarlo como una justificación, no tiene justificación. Vamos a Badalona con un estado de ánimo, el que tiene siempre la afición de Unicaja, con la banda de las viejitas, con la afición de vamos a intentarlo, porque no es nuestra competición fetiche en las últimas temporadas, la podemos ganar. Nos ha tocado un rival que no va a ser el equipo de casa porque ha caído eliminado. Difícil, pero quizás menos. Igual luego tenemos suerte.
Porque van a venir 2.000 griegos.
No, siempre. Los griegos siempre van a todas partes. ¿Ya? Hasta el presidente va a tener que ir a los sitios, como ha visto, ¿no? Impresentable ese. Bueno, a lo que yo iba. Que con independencia de eso, ¿vale? Es evidente que tu afición va a estar ahí. Y que si tienes suerte y pasas el primer corte, que no es fácil, porque nos costó más el año pasado eliminar al equipo al que nos enfrentamos que ganar la final, también estaban en su cancha, no tiene nada que ver el ambiente, su público, etcétera. Imagino que la afición de España, a la que vaya, va a ir con Unicaja en la primera semifinal, como irá con Tenerife en la segunda, por razones obvias, teóricas. Pero puede darse que los lituanos, a los que no les espera nadie, ganen a Tenerife. Pues ya no eres tú tan mal equipo para jugar la final. Las finales se ganan o se pierden por muy pequeños detalles muchas veces. Jugar una final, el favorito tiene el problema de ser el favorito porque tiene el peso y la responsabilidad y la puede perder, ¿vale?
Sí.
Bueno, los lituanos, para quien, los que estamos en esta mesa todos lo sabemos, para quien no le guste tanto el baloncesto, son el baloncesto ruso por excelencia. Es decir, en Rusia, de antigua UR, el fútbol era Kiev y Moscú y el baloncesto es Lituania. Lo digo porque muchas veces, un equipo lituano, como que en fin...
Equipo
lituano,
rocoso, muy colectivo,
los lituanos
muy tenaz.
La base del baloncesto ruso,
tiro.
¿Vale? Con lo cual, por si alguien se lo olvida, que parece que es que Lituania... Bueno, Lituania, país pequeño, ¿no? Lituania te pinta la cara y no te ha enterado por qué. Te la pinta y se van los tíos metiendo 20 triples a su casa. Y dices, coño, ¿qué ha pasado? Pues cuidado con esto. Pero sobre el papel parece más fácil que jugar en la final a Tenerife. ¿Por qué me gustaría jugar con Tenerife en la final? Y ya dejo abierta la tertulia. Porque Tenerife no ha pintado la cara hace 4 días. Y pueden entrar en esa confianza de, bueno, esta gente este año no son los que eran, igual les ganamos con la gorra, y luego creo y espero que los míos, al menos por un día, tengan amor propio. y quieran levantar esa paliza que te dio Tenerife en casa, en tu casa, ante tu público y donde no pudiste reaccionar. Así que yo confío en que ganemos a la EK, confío que Ivón tendrá un plan, como siempre, que Ivón puede hacer que este equipo todavía funcione en una Final Four, quizás en una regularidad, en un playoff por el título, sea más difícil. Entre todos sean capaces de levantarse, se olviden de qué va a ser la temporada que viene, qué quiero hacer, dónde me voy a ir, si me quedo, del entrenador para arriba, del entrenador para abajo, ¿vale? Y a partir de ahí pongamos ese amor propio que Málaga tiene en las fases finales, que en una competición como esta nos puede dar lo suficiente y que según se den las cosas puede ser incluso la que salve la temporada. A partir de ahí, Emilio Fernández, Jorge Cabrera, Rafa Alcaraz, Carlos Cabeza y Benny Rodríguez. No le pregunto a Rosa porque no va a opinar, aunque se lo pregunte. Así que bueno, aunque también está aquí Rosa Mariscal y Marta como
bueno, después de todo lo que has dicho, ¿tiene alguna pregunta?
¿O? No, yo no pregunto. Ya es debate, abierto debate, qué opciones tenemos, cómo lo veis, viajamos
Mira,
para algo, viajamos
yo,
para nada.
Yo voy a lanzar la primera pregunta, porque al final el Unicaja viene como viene, sobre todo en Liga Andesa, ¿no? Con una muy mala racha, perdió contra el Tenerife, como ha dicho Antonio, el Barça, Bilbao, Valencia, en Granada, solo la ha ganado a Lleida. De los últimos partidos, el ánimo, Berni, Carlos, yo lo veo muy alicaído. ¿Cómo se afronta una cita así, viniendo cómo viene el equipo?
Bueno, aquí no hay grandes estrategias. Esto es lo que me dice a mí la experiencia, que no es poca. No hay nada que inventar. Hay que apretar zonas bajas del cuerpo, sonreír, ser positivo, trabajar y creer en ti mismo y en el equipo. No hay otra manera de solucionarlo. Entonces, afortunadamente, estamos en una semana en la que vamos a jugar una Final Four de una competición importante como es la BCL, y no importa, entre comillas, todo lo que has hecho anteriormente, porque la trayectoria te ha llevado a poder jugar esa Final Four. Con lo cual hay que, en la medida de lo posible, limpiar cabezas, ser positivo, sonreír y creer en lo que estamos haciendo y en el camino que estamos llevando.
¿Cómo se limpian esas cabezas, Carlos?
¿Esas cabezas?
Nunca mejor dicho, claro.
No, broma, hombre. Oye, pues nada, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Berni. Es el momento ahora de ser positivo en un escenario complicado. Se han vivido y hemos vivido seguro momentos todos nosotros, momentos difíciles, pero a tres días te estás jugando un título, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con las cabezas limpias, entrenar, ser positivo, y yo creo que podemos estar en un escenario que es en el Olympic, un escenario de baloncesto total, aunque no esté la peña, pero seguramente va a haber aficionados y va a haber un ambiente bonito, y el equipo tiene que apretar sobre todo y confiar uno en el otro, que para conseguir los títulos eso es importante, ¿no? El que haya pues esa armonía y esa confianza en el entrenador y en los compañeros.
Carlos, la final, la Final Four de Atenas, Valle de la Lentilla famosa, y cómo ir a Zaragoza entrando de milagro en la fase final de la Copa del Rey y traerte la Copa del Rey. ¿Estamos en ese espacio, en ese imaginario colectivo?
Bueno, quizás es verdad que cuando se gana en el 2005 pues esa Copa del Rey entramos como tapado. Ahora este Unicaja es verdad que no, y en esta competición no hay ningún tapado. Quizás es de los equipos favoritos que hay. Yo creo que es diferente, pero bueno, el resto ahora de los equipos y el AEK, que es con el equipo que seguro que nos vamos a enfrentar, seguro estarán viendo pues los últimos partidos del equipo y se verán con opciones. Por lo
eso
tanto,
es bueno, si ven los últimos partidos del equipo nos viene bien.
Bueno, por eso.
No creo, aun viendo los últimos partidos, que no han sido los mejores, no creo que AEK llegue a ese partido confiado.
No, evidentemente. ¿No?
Ya te digo yo que el cartel que tenemos en esta competición, y somos el rival a batir porque hemos sido los últimos campeones de la BCL, y evidentemente somos el equipo favorito o el equipo un poco que llega con esa
vitola, ¿no?
Con esa vitola, no por el momento, sino por la tradición de los últimos años.
Belío.
Bueno,
tardes,
y acabas de decir, el año pasado en Las Palmas el equipo hace una Copa del Rey inconmensurable y llega después de dos partidos perdidos. Estoy hablando de memoria, pero de dos partidos seguidos en Liga perdidos. Creo que uno en Lugo y otro con Baskonia, puede ser en casa o en Girona.
Sí, llegamos perdiendo, eso es cierto. Habíamos hecho los deberes, pero llegamos perdiendo.
Que el Unicaja ha ganado grandes títulos y ha hecho un gran baloncesto después de un panorama muy similar al de ahora. A mí me menea la cabeza aquí mi amigo Rafa. Yo recuerdo que os pasasteis la semana pasada toda la semana diciendo que era imposible que el Málaga ganara en Eibar, porque el Málaga había perdido dos partidos y el Eibar había ganado 817.000 partidos seguidos en su casa, y aquello era el campo del Bayern de Múnich cuando estaba Lothar Matthäus. Eso lo habéis dicho aquí todos, porque hablamos muchas veces todos los periodistas por resultados. Ahora mismo, la situación del Unicaja es verdad que no invita a mucho optimismo por lo que vimos, los 20 minutos que vimos el otro día en Badalona o por lo que viene atrás. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Berni y Carlos. ¿De verdad alguno vais a dar por muerto a este equipo antes de ir a una Final Four, antes de jugar a 80, tener 80 minutos un título? Un equipo que tiene del pasado reciente a jugadores como Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinowski, David Kravis, Tyson Pérez, desgraciadamente no a Jedovic y a Kilian Tilly, pero todos esos son de la época gloriosa. Este equipo que ha demostrado ese gen competitivo, ¿de verdad alguien lo va a dar por muerto antes de jugar contra el AEK de Atenas? Que me parece un equipo que está muy bien, es un equipo bueno, lo he visto mucho este año, además, al AEK de Atenas, es un buen equipo, pero ¿de verdad vosotros creéis que el AEK es mejor equipo que el Unicaja o que el Unicaja no tiene muchísimas opciones de jugar la final del sábado en Badalona? Yo no sé, a lo mejor es que soy muy optimista o no lo sé, pero yo creo que el que quiera enterrar a este equipo antes de jugar, como se enterró al Málaga la semana pasada antes de ir a Eibar, yo creo que estáis equivocados.
Uy, bueno, ya verás, habló ahora el positivo, ahora va el negativo.
Se la tenía guardada.
La semana pasada fui de los pocos que decía que seremos vivos de ahí.
No, yo firmaba el punto, Lo de Lothar Matthäus ha sido bonito para el cuadro.
Y evidentemente, si el Unicaja recobra un 40% del Unicaja de verdad, es favorito. Pero si el Unicaja sigue jugando como está jugando, es que es muy complicado.
La historia de la competición te dice que es favorito. El momento en el que llegan, para mí, el Unicaja no es favorito a ganarlo.
Ahora,
y creo que se le puede venir hasta bien.
Se lo han ganado.
Es que en el deporte no siempre gana el favorito, porque si no, esto sería una mierda. No sería deporte, sería nada. ¿Entiendes? Entonces, hay cuatro equipos y los cuatro tienen opciones de ganar. Y desde luego el Unicaja tiene las mismas que cualquiera de los otros
tres. Cuando empieza a rodar la bola, seguro, vamos.
Si juega con la energía e intensidad de algunos de los últimos partidos, yo creo que no. Jorge, perdón.
Bueno, por alusiones yo creo que el negativo soy yo, ¿no? Por la cara que me está poniendo Emilio.
Pero eso no es nuevo.
A ver, que está bien todo esto del gen competitivo, que el equipo lo ha tenido, pero ese mismo gen competitivo no estuvo en Badalona el otro día, no estuvo en Granada, no estuvo en Bilbao, no estuvo aquí con el Tenerife, no estuvo aquí el otro día con Gran Canaria, un partido que se te escapa al final, que es terrorífico. Entonces, bueno, esta parte un poco de la mística, ¿no?, que tiene el equipo en la grandecita, está bien. Aquí hay gente que ha ganado mucho los últimos años, que seguro que ese pozo y esa experiencia es muy importante. Pero yendo a hechos tangibles, a mí me cuesta mucho creer que haya un botón mágico, que no, que haya en el despacho de Ivón un botón verde, mágico, que tú lo pulsas y esto cambie el panorama, ¿no? Nos podemos agarrar, que en esa burbuja que hay este tipo de competiciones, que son más, seguro que Carlos y Benny esto lo van a reforzar, que cuando te meten una burbuja de una Final Four, de una Copa, pues acepta la raza y todo parte de cero, pero el equipo transmite un argumento muy pobre, o sea, esa es la realidad. O sea, que hay que, yo creo que más un ejercicio de fe que ver un poquito de luz para que el equipo... Ya no hablo de ganar la BCL, sino plantarle cara a la AEK y en esos momentos de zozobra, ¿no?, de un equipo que va ahí con el cuchillo, que el equipo tenga ese pozo para ganar la semifinal.
También hay que tener en cuenta... ¿no?
Perdona, Rafa, seguro que me pregunta el miércoles y cambio un poco el discurso, pero ahora mismo el cuerpo es lo que me pide.
Yo creo que también, ¿no?, Carlos, Berni, hay que tener en cuenta que haces tabla rasa, como dice Jorge, pero si por lo que sea no tienes ese feeling al inicio... ¿Qué pensamiento se le viene antes a un jugador? ¿El he ganado en Atenas y en Belgrado o me ha ganado últimamente Gran Canaria, La Peña, el otro y el de la moto?
A ver, efectivamente se empieza desde cero. Los cuatro equipos que llegamos a la final.
La Peña no te ha ganado todavía, que jugar el tercer y cuarto cuarto.
Te iba ganando, perdón.
El camino que lleva es de paliza. Pero
te iba ganando de 20, sí, Berni, perdón.
Efectivamente, todos los equipos empiezan desde cero cuando se empieza la Final Four. Y también es cierto que las tendencias anímicas de las trayectorias de los equipos influyen en cómo llegas a esa Final Four. No estamos en el momento más consistente de lo que llamamos de temporada, pero hay una realidad. Y esto se entiende muy bien en el vestuario. Lo entendemos todo. Y hemos tenido la maravillosa fortuna de jugar muchas finales los últimos 3 años, cosa que no es lo habitual. Entonces, cuando te encuentras a las puertas de poder volver a jugar una final, lo de ganarla ya es otra conversación el día de la final, pero de poder jugar una final ya es una pasada. Y los jugadores lo entienden, el equipo lo entiende, el club lo entiende. Con lo cual, en ningún caso podemos caer en la desidia o en la tristeza de que no nos está yendo tan bien como nos gustaría en este momento de la temporada o en el último mes y medio, porque tenemos delante una oportunidad única de nuevo de volver a jugar una final. Que, repito, no es lo fácil. Es lo que nos han habituado afortunadamente los últimos 3 años, pero que no es nada fácil.
Marta, que está también aquí con nosotros nuestra compañera. ¿Alguna pregunta para Berni y para Carlos?
Yo me gustaría preguntaros si de alguna forma veis similitudes a cómo se llegaba a Badalona en 2023. Se le preguntaba a Barreiro esta mañana, al final problemas físicos en el equipo, se repite además escenario en Badalona. ¿De alguna forma creéis que Ivón pueda volver a encontrar ese botón mágico, como decía Jorge, para conseguir competir y ver otro Unicaja al que no estamos acostumbrados durante esta semana?
Para lo único que sirve es para entender que con dificultades también se puede ganar. Pero son años diferentes, jugadores diferentes, momentos diferentes. Entonces, ponerte una mochila o quitártela en función de lo que ocurrió hace un año o 2 años es injusto incluso para el propio equipo. Sí es cierto que te puede hacer enseñar que de esta manera también fuimos capaces. Esto sí es positivo. Y lo ha conseguido la mitad de este equipo, este club, y lo hicimos de esta manera. Para esto sí sirve.
Carlos.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Luego yo voy a ser positivo en el sentido de que confiamos en que ahora el vestuario pues están hablando, me consta de que seguramente pues han podido hablar entre ellos, con el entrenador, están saliendo todas las cosas que tienen que salir y pasa por el jueves por intentar de lograr llegar a la final. Siempre lo he dicho, que nuestro objetivo tiene que estar ahí y que a partir de ahí veremos en una final, en una hipotética final, ya será otra historia.
Estamos en una Final Four, que a ver cómo está el marcador, Antonio.
Esta es otra. La FIBA habrá tomado nota después del pasado fin de semana, ¿no? Increíble, ¿no?
Oye, ¿qué opinas?
Que a estas alturas de la competición pasa eso. Mira, a ver, el pabellón del Juventus es muy viejo, era olímpico, pero evidentemente increíble.
Lo va a decir uno de León que va a sonar mejor. Si pasa eso en Andalucía, si pasa al
revés...
Se
arma 2 de mayo.
Tú imagínate que viene el Juventus a jugar al Carpena y esta semana tiene el Juventus la Final Four donde sea... Bueno, en el Carpena. La Final Four en el Carpena. Y pasa eso, madre mía, y lo está diciendo uno de León,
no
lo está diciendo
un andaluz, qué vergüenza.
Pero
qué,
si es al revés, si vienen los catalanes aquí y no funciona el madre mía, lo que hubiera caído.
Se estaría liando parda y a ver si lo arreglan, ¿no? Porque había que resetear entero todo.
Hay que resetear el sistema, hay que ir unidad a unidad. Es cierto que Juanma Rodríguez incluso lo tuvimos en mitad de la retransmisión de ese Eibar Málaga explicando la situación, diciendo que la FIBA ya estaba allí en Badalona para solucionar el problema, ¿no? Pero creo que es como otra cosa más surrealista dentro de unas últimas semanas duras en el Unicaja.
Yo veo la CB con un reglamento muy laxo para según qué cosas y otras muy duro, ¿no? Es decir, se ha probado, se ha esperado una hora más. Si tú no puedes arreglar el videomarcador de tu cancha, tú debes perder el partido. En cualquier otro deporte se daría por perdido el partido. Acordado de la famosa portería del Madrid en Champions, que luego se arregló de aquella manera, llegaron las porterías en camiones, aquel encuentro que se quería suspender, de haber suspendido el Madrid había que haber eliminado la Champions.
Que por ejemplo,
Copa Europa, entonces,
no,
Copa Aragua,
no hace tanto, ahora no me acuerdo del partido, Jorge, pero se trajeron relojes de los guindos para jugar.
Efectivamente.
Aquí, ¿no?
Sí, hay un precedente.
Sí. Que haya un plan B.
Debe haberlo,
que
claro.
Día también falló el plan B, por lo que tengo entendido.
Sí. Hay un precedente también esta temporada, ¿no? El Breogán Tenerife de principio de temporada, que hubo un problema, no fue en el videomarcador, sino que fue en el parque. Y bueno, que no fue una situación tan, tan sonora como esta. Pero bueno, la verdad que la imagen que deja Badalona, que deja el Juventud, pues cuanto menos inquietante, ¿no? Que a 5 días te pase esto y ya per se con la imagen que tiene la BCL, la Final Four, ¿no? Logísticamente hablando en las últimas temporadas, que si una sede en Atenas que estaba muy lejos era muy difícil la movilidad, que en Belgrado se anuncia pocas semanas antes con un pabellón vacío, aquí en Málaga igual. Bueno, son cosas que no ayudan, pero yo confío que sea algo puntual y que el pabellón pues esté listo para la jueves. Sí,
pero como se frena el reloj una vez...
Hombre, ya, porque eso, Berni, desprestigia también la propia competición, ¿no? Si cada vez que va a algún sitio hay un problema...
Hombre, a ver, es una... Yo le vi a la cara a Juana Morales y no sabía dónde meterse, sí, pobre. Sí. Es que, a ver, sí, es una cosa técnica que no... Evidentemente tú no quieres que ocurre, buscas esa alternativa que teóricamente había, era algo más profundo el problema... evidentemente estoy convencidísimo que es la mañana siguiente o esa misma noche estaban llamando a la gente de la BCL, oye, confirmando que eso se va a arreglar y que va a haber una seguridad, una cierta seguridad, porque evidentemente cuando tú quieres que un evento de cualquier característica salga bien, no quieres que falle nada. La parte técnica es la que depende del organizador, con lo cual
se habrán puesto las pilas.
No, bueno, yo estoy convencido de que no va a ocurrir nada, porque además eso, hay unos días de margen y porque ya estaba la propia gente de FIBA allí, porque, como sabéis, el pabellón cambia completamente de lo que es el pabellón habitual del Olímpica a lo que vamos a ver, sí, las luces...
Aunque aquí en el Carpena lo vimos en el 24, ¿no? Que hasta la grada...
Sí, pero aunque esté la FIBA...
Quiero decir que para eso necesitan un tiempo, por eso el otro día el partido del Juventud contra Unicaja es a las 6 de la tarde el sábado, porque no se podía jugar antes, o sea, está todo medido, ese partido no podía ser ni a las 8, ni a las 9, ni el domingo por la mañana, tenía que ser el sábado a las 6 para que a partir de las 8 y media, 9 de la noche, la BCL, la FIBA, se quedara con el dominio absoluto, digamos, del pabellón. Y estoy seguro que se va a solucionar, seguro.
Bueno, sea como fuere, imagino que lo resolverán o deberían resolverlo, primero por imagen, sí, marca país, que dice alguno, ¿vale? Y segundo porque evidentemente sería un ridículo espantoso que haya una final por aquí y fallen de forma clamorosa, ¿no? No creo que ocurra y, bueno, imagino que lo están corrigiendo.
Antonio, a mí me gustaría hablar también del puro juego en sí, ¿no? Porque el Unicaja está en una muy mala dinámica en cuanto a resultados se refiere. Carlos, desde fuera, con tu experiencia como jugador, ¿qué es lo que está fallando? Porque muchas veces también se adolece de energía y de intensidad en un equipo que siempre ha solido tenerla.
Bueno, cuando las cosas a lo mejor no están yendo del todo bien, se le llama también nivel, te contagias, ¿no? Como te contagias también de que cuando va todo bien y parece que es Walt Disney y que entra todo, pues cuando juegas mal ya empiezan a entrar esas dudas, ¿no? Ya el compañero a lo mejor no confía tanto en ti o en las defensas, la comunicación, son muchos factores. Por ejemplo, que como decía Merchan, el tema de los tiros libres es un tema muy personal y cuando tú vas a la línea vas con la mentalidad de que lo vas a meter. Si tienes dudas, es que la cabeza es mortal en esos momentos, por lo tanto se está viendo de que muchos de los jugadores, porque son muchos, no es que sea a lo mejor, no sé, recuerdo a lo mejor a Augusto Lima, ¿no?, que no era un gran tirador de tiros libres, o Jan Kuba, ahora ya son todos, ahora hemos visto fallar a Alberto, hemos visto fallar a Perry, a Kalinowski, que son gente con un porcentaje del 80 para arriba, y ahí te transmite un poco pues esa debilidad o esa falta de confianza que tienen para afrontar los tiros libres, ¿no? Es un tema muy mental. Ahí yo creo que está la clave, que es donde el equipo le falta esa chispa y esa confianza que otros años pues podían tener. O momentos de esta temporada, la primera vuelta, que han tenido, no hay que irse tampoco muy atrás.
Convendría recordar que históricamente Unicaja no tiene una estadística excepcional de tiros libres, ¿eh?
Para ser la última...
Esta temporada
es el peor equipo de la
CB. Ya está batiendo todos los récords del mundo mundial. Pero Unicaja es un equipo que en tiros libres no ha sido muy fiable casi nunca, ¿eh?
Vale, pero que decías que...
Ha ido torneos,
decías antes que tenían que solucionarlo y eso...
Hombre, claro.
Quiero también recordar que el otro día el equipo hace 8 de 10 en los 20 minutos de Badalona. Falla uno David Kravis y otro Barreiro. Pero hacen 8 de 10.
Sí, el problema de Barona fue otro.
Que, bueno,
que hay uno nuevo, que es el problema.
Ese problema, por lo menos, estaba en la primera parte de Badalona,
de
si se iba perdiendo,
¿no?
No era por el tema de los tiros libres, porque 8 de 10, vamos, yo creo que se firmarían cualquier
No, y
día.
El último partido no creo que tampoco solamente se fuera. Tuvimos la opción también de ganar incluso con ese porcentaje que ya estábamos teniendo. Claro. Hubieron otros factores también, obviamente, ¿no? Pero aún así, teniendo ese porcentaje, tuvimos las opciones de ganar. Recuerdo ahora, bote pronto, pues ese saque de banda que tuvimos también después.
La acción de Perry antes de acabar la prórroga del último cuarto.
El equipo yo creo que estaba pues con ese miedo técnico de ganar, de cerrar esos partidos que quizá pues no lo estamos teniendo pues esa en esta temporada, sí, sobre todo en este momento.
Jorge, ¿a qué se agarra alguien que es negativo? Pero entiendo que también verás esa parte positiva. ¿A qué te agarras a la
vida? Hay una cosa negativo y negativo.
Hay una cosa que ha dicho...
No, lo ha dicho él, ¿eh?
Mira
no,
que no solo no está de acuerdo con Merchan a veces, pero ha dicho antes una cosa con la que estoy muy de acuerdo. Cuando hablaba Antonio del amor propio y un poco del orgullo del jugador, ¿no? Yo creo que hay muchos jugadores de esta plantilla, igual me adelanto un poco, ¿no? Pero que no va a seguir la próxima temporada... y que van a estar o que no se van a ver en esta situación para ganar un título, no tan cerca, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los temporeros, ¿no? Jugadores que vienen de otro nivel. Entonces, bueno, pues ese bloque de jugadores, bueno, que no se han visto en esta instancia, bueno, pues yo confío que haya alguna manera de tocar la fibra, bueno, de alimentar un poquito esa actitud y que podamos ver esa armonía que todos estamos deseando, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería ya un punto de partida y ya luego cuestiones elementales del juego donde creo que hay una relación causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo un equipo muy blandito atrás, ¿no? En los últimos partidos, ¿no? Como de falta de actitud. Yo creo que si se tiene ese punto de concentración, de jugadores que muerden, que van con el cuchillo, pues eso yo creo que sería un buen inicio para pensar en algo chulo. Pero ya digo, que no sé, Ivonne, cómo se la va a ingeniar, no sé cómo va a tocar el mensaje, porque lo que se está viendo las últimas semanas, que no se está dando, ¿no? Porque venimos un poco de esas actuaciones muy pobres en la última semana, y entonces me agarro pues que ese espíritu que mencionaba Emilio pues pueda aflorar de alguna forma con la actitud de ese grupo de jugadores pues que no se han visto en estas nunca.
Bernie, quiero preguntarle también, ¿crees que el Unicaja también puede tener esa presión extra de hay que ganar la BCL para salvar la temporada o no?
No quiero pensar eso en absoluto. Cuando las cosas no van bien, entramos en una racha negativa, no suele ser un solo factor. Decía Emilio, esto no son matemáticas, afortunadamente, si no sería muy sencillo solucionar los errores, ¿no? Hay diferentes factores que te pueden llevar a esta situación. Yo creo que en un momento como este, yo soy muy de pensar que son los jugadores que tienen que dar un paso más. En concentración, en hablar entre ellos, ya lo ha comentado Carlos, en ese amor propio que también se ha comentado, ¿no? En ese empuje de decir, oye, es que el mensaje venga desde el vestuario más que desde el propio entrenador, que también, ¿no? Y tener la oportunidad de ganar un título como tenemos delante esta semana, no creo que no debe de ir pensado en vamos a salvar nada, sino que lo tenemos delante y vamos a ganarlo, y luego vendrá el siguiente objetivo y iremos a por él también, ¿no? Yo creo que los jugadores, que son los primeros que quieren ganar, los primeros que quieren meter los tiros libres y que todo salga bien, sabemos de buena tinta que van a empujar en la dirección correcta.
Hasta donde se pueda saber, ¿habéis hablado vosotros dos con los jugadores? Porque yo sé que el club os tiene un poco como intermediarios precisamente para momentos como estos. Lo que podáis contar, ¿vosotros os ha utilizado el club en estas últimas fechas para hablar con los jugadores?
No, directamente.
Nosotros lo hacemos indirectamente, vamos hablando con muchos de los jugadores, pero no hemos hecho una reunión directa con los jugadores nosotros. Pero
¿y cómo los veis?
Vamos interviniendo individualmente con ellos.
Carlos, bueno, ¿y qué se dice ahí, Carlos? ¿Qué mensaje se transmite?
Mensaje, pues, oye, que hay que pelear, que hay que saber la camiseta que se lleva puesta, sobre todo pues en los momentos ahora de dificultad que hay, transmitirle confianza. Son muchos de los jugadores, como hemos mencionado, de los que ya han vivido una época dorada, que han conseguido títulos importantes. Y a los nuevos, pues, arroparles e intentar darle ánimo hasta que estén el último día, pues, en el club, ¿no? Transmitirle, pues, energía, transmitir que hay mucha gente detrás y darle confianza. Y a partir de ahí, los que juegan, obviamente, son los jugadores, son ellos, pero intentamos tirarle para adelante.
Oye, ¿y cómo notáis al presidente y a Juanma? Que vosotros estáis ahí muy con ellos. ¿Cómo están ellos? Sabemos más o menos cómo está el equipo porque los vemos jugar. Y a veces el lenguaje gestual te da muchas cosas.
Bueno, pues ¿qué te vamos a decir? Está claro que el presidente pues lo está llevando pues esta temporada pues en muchos de los partidos. Aparte es una persona muy franca que se le ve, ya lo conocemos todos, que pues muchas veces está incómodo, ¿no? Pasándolo mal, está acostumbrado también pues a competir, a ganar. Lo que el peor lleva es muchas veces cuando el equipo no compite y se le ve pues que está angustiado, ¿no? Pero pues como podemos estar cualquier aficionado y nosotros que estamos dentro, no está en el mejor momento, pero positivo y a muerte con el equipo.
No, nos pasa a todos los que somos del Unicaja, los que estamos en esta mesa, que no podemos hacer nada. Entonces, al no poder intervenir directamente en el juego, te frustra. Como son los que han intervenido en confección de plantilla, en el día a día, duele aún más nosotros, ¿no? En la gente del club nos duele muchísimo porque no podemos participar del juego, no podemos tocar la pelota, no podemos ofrecer nada, no podemos ayudar, con lo cual es frustrante en muchos casos cuando las cosas no salen bien.
Hablaba Emilio, ¿no? Precisamente sobre esa relación con Juanma, con López Nieto, pero cuando habláis con los jugadores, yo creo que en esta plantilla, Berni, hay sobre todo un grupo que ya estaba, que ha formado parte de todos estos años exitosos, y también un grupo de los nuevos. Quiero preguntaros por los nuevos y en concreto en el caso de Duarte, ¿no? Porque al final venía como ese fichaje estrella, con experiencia en la NBA. ¿Tú le ves capacitado para que ahora llegue en esta Final Four y pueda tener ese primer momento de explosión real con Unicaja? ¿O?
Con respecto a lo que has dicho, la primera parte de lo que has dicho no necesariamente tiene que ver con llevar más años aquí con luego dar un paso adelante. Depende de la personalidad, de la profesionalidad del jugador, de cómo está dentro del grupo. Evidentemente, siempre que llevan más tiempo aquí, tienes esa opción de entender lo que significa Unicaja, Málaga, etcétera. No vamos a hablar de Alberto y de todos los jugadores que llevan más tiempo, ¿no? Y en el caso de Chris, no hace falta que expliquemos que es un jugador de primerísimo nivel, que le está costando entender un poco alguna cosa de lo que le pide Ivón en el juego. Y yo creo personalmente que tiene que ser uno de esos jugadores que dé un paso adelante en dar todo lo necesario para que el equipo gane, incluyendo también toda la parte más visual, que son puntos, etcétera, etcétera, etcétera.
A ver, yo estas cosas siempre se las admito y digo que sí al jugador que llega nuevo, un tiempo de adaptación, y al jugador que llega nuevo, pero no es la clave, la piedra angular del proyecto. Cuando tú pivotas, nunca mejor dicho, un proyecto sobre un jugador franquicia, a ese jugador le espero para que brille, no voy a decir desde el primer día, pero sí por lo menos a partir del segundo mes de competición, si las lesiones le han respetado y tal. Duarte no ha aportado eso. Uno dice que es culpa del entrenador, que no le está dando la confianza necesaria o los minutos necesarios, o no ha encontrado ahí un alter ego propio de expansión, una sombra alargada suya del banquillo a la cancha, podría ser. Otro, que una parte del grupo no le ha recibido tan bien, alguna estrella anterior que igual se ha sentido dañada en lo económico, en el trato, en el respeto, porque venga alguien que viene con un contrato y tal, y que tiene que ser el que tire del carro y no está tirando. Y luego que igual el propio Duarte no se ha integrado en el grupo ni en la ciudad como se esperaba. Yo no sé realmente, Rafa, Jorge, Emilio, vamos a quitar la responsabilidad a Bernie Carlos que asuma esta pregunta, o la propia Marta, ¿no? Sí. Yo no sé si es un poco de todo lo que digo o es, sí, solo, o es solo una cosa, pero...
Primero Jorge, después Marta.
Bueno, yo creo que del tema de Duarte ya se habla mucho esta temporada. Yo sí que creía, él tuvo un conato de evolución, de paso adelante, ¿no? Después del partido de Berlín y Valencia, ¿no? Donde vimos un Duarte, pues ese jugador que esperábamos en Málaga, ¿no? Cuando lo presentamos en el Parque del Oeste. Bueno, ese jugador, como dice Antonio, franquicia, contractualmente también así, ¿no? Porque el club ha hecho un esfuerzo importante por él. Pero también ha tenido fases de involución, y a mí me cuesta, bueno, proyectar un escenario ahora mismo para que este jugador termine de triunfar en Málaga. Lo siento así, pero bueno, una semana como la Final Four, pues son de estos momentos donde puede aparecer ese flow, ¿no? Que Ivón suele mencionar muchas veces, que la reviente un día, que a partir de ahí, pues bueno, pues todo dinamite para bien de alguna forma, y que veamos a ese jugador, pues que todos esperamos. Yo este debate, por ejemplo, de los minutos, a mí me parece un poco superficial, ¿no? Porque creo que la filosofía del Unicaja y el sello de lo que ha sido la idea de Ivón estos años, que menos es más muchas veces, ¿no? Que los jugadores jugando pocos minutos pues tienen un impacto inmediato y muy alto, y es una constante. Y yo creo que a Chris, bueno, pues esa parte de la idea, y él también la ha manifestado en alguna entrevista, pues no termina de encajarla, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que llegar a un punto en común, tanto el staff como el jugador, y que ambos abran los ojos, apartar los egos, las distancias, y que veamos a ese jugador, porque recordemos que tiene un año más de contrato que todos esperamos, y sobre lo que ha dicho Antonio, sobre el que pivotar el proyecto, porque un jugador de una dimensión que difícilmente veamos en Málaga, de ese caché, de esa trayectoria y sobre todo de ese talento, ¿no? Más en el baloncesto actual, ¿no? Donde el talento en la Euroliga pues está tan preciado, y cuando vas a por un jugador con mucho talento, ahí aparece la Euroliga y te lo arrebata al momento.
Yo creo que Duarte, más que lo que él esté haciendo o dejando de hacer, yo creo que le afecta muchísimo lo que pasa alrededor de lo que es el propio jugador y el club. Todo lo que pueda estar pasando él a nivel personal, como ya sabíamos a principio de temporada, todas las críticas que también está recibiendo por parte de la afición, lo conozco además desde muy de cerca. Y conozco pues amigos que directamente no quieren a Chris Duarte en el equipo, y yo creo que eso también le puede afectar muchísimo a nivel jugador, cómo ha llegado para ser la estrella y con el tiempo ciertas irregularidades no le estén llevando al nivel al que se le esperaba. También viene para sustituir de alguna forma a Cameron Taylor, y Cameron Taylor aquí en Málaga fue...
Es un crack.
Fue la magia, en gran parte.
Antonio... Creo que el proceso de adaptación son los padres. Yo no creo en el proceso de adaptación. Patty Mills ha llegado a Tenerife y ha necesitado un cuarto de hora para adaptarse. Trey Lyles ha llegado al Real Madrid, ha necesitado 10 minutos para adaptarse. Trent Forrest ha llegado al Baskonia y ha necesitado 7 minutos para adaptarse. El que es bueno no necesita adaptación. Que bueno, es bueno y juega aquí, allí y en el otro
lado.
Bueno,
sí, pero hay momentos...
No, Antonio. Yo no quiero
poner la misma balanza en lo que pasó, porque había cosas familiares.
Proceso de adaptación.
Sí, siempre, el primer mes y medio, si ya después bueno, no, claro.
Si eres bueno, eres bueno.
Sí, pero...
Si no eres bueno, entonces...
Pero
sí,
recordemos aquel equipo en el que también Carlos... Aquel equipazo de Sergio, con Sánchez y compañía, Walter Germán tardó una temporada, de verdad que tuvo... gravísimos temas familiares, nada comparable, pero Walter Germán, que venía de tirar la zapatilla en Fuenlabrada, se tuvo que acostumbrar a jugar aquí cinco minutos cada... Sí, pero tuvo que adaptarse a ya no eres tú quien tira hasta la zapatilla. Y eso, esas cosas también, y bueno, es muy de rotación, no sé, por buscar una justificación a algo que igual no la tiene, ¿no?
Yo te digo que veo muchos jugadores muy buenos que llegan y que no necesitan adaptación, que vienen que no conocen el baloncesto español. Es que lo de Patty Mills es alucinante.
Sí, pero Patty Mills ha estado muchos años jugando competiciones FIBA con Patty la selección. Mills quizá no sea 15, el ejemplo...
15 meses o 16 meses sin jugar. Llega a un equipo en el que no conoce ni el idioma, ni al entrenador, ni a los compañeros, ni al rival. Porque él llegó, se bajó aquí del avión y le dijeron, eso es el Carpena. Ahí, vístete, ese es el vestuario, vístete y sal a jugar. Vino aquí el primer día a jugar, había jugado 5 minutos en Italia, pero te voy a decir, estoy exagerando un poco, pero quiero decir, es un tío.
A mí lo es que no le gusta Duarte, ya está, no, la, ya he puesto
no,
la.
No es que no me guste Duarte, yo digo que lo que yo he visto de. Es que yo no veo NBA.
Pero un jugador, yo creo
yo
que
no veo
él
NBA.
Tiene.
A mí me dicen los que han visto jugar a Duarte que es muy bueno. Bueno, pues yo no, como yo no veo la NBA, yo todavía no lo he visto. Yo no puedo decir que Duarte sea muy bueno.
Él tiene una falta de base que yo creo que aquí va a ser mejor jugador. Que él está cogiendo una base en su juego, en interpretación de los sistemas, en asumir su espacio. Él sabe cuándo tiene que botar el balón más y cuándo menos. Y yo estoy seguro, y Dios no lo quiera, que si Duarte sale de aquí el día de mañana y va a un equipo de Euroliga, que él tenga, pues eso es lo que él pide, ¿no? Minutos, tiros... no sé, a mí me viene el ejemplo.
Si va a un equipo de Euroliga no va a tener minutos ni
yo
tiros.
Estoy seguro que un jugador que en el día de mañana.
Es muchísimo peor que aquí.
Yo creo que no.
Aquí
yo
tiene
creo
cierto
que...
protagonismo porque él aquí ha venido para ser la estrella y yo creo
en
que
el
todavía
Fenerbahce
el equipo apuesta
minutos,
por ello.
¿Va a jugar en el Fenerbahce, en el Olympiacos? ¿Va a jugar en el...
Yo creo que un jugador de un talento.
¿Más que aquí?
Bueno, pues ya está. Pues si vamos a pensar que Duarte es un mal jugador, yo creo que él tiene chispazo. Bueno, Castañeda no tiene. Castañeda fue un error.
Pero llegó al otro club y empezó a meter canasta.
Pero Castañeda, yo creo que ha sido lo que también ha desestabilizado todo lo que estamos viendo ahora mismo del plan de Ivón. Luego, además, ha sido parche sobre parche sobre parche para intentar sobrevivir ahora mismo en BCL
yo el miedo,
y en puesto de play-off.
Perdona, Marta, yo el miedo que tengo que Duarte se vaya el día de mañana y que la cosecha que se está sembrando aquí la recoja pues un FS Pilsen, un
claro,
Fenerbahce, un Estrella Roja, un...
Tiene la oportunidad de resarcirse en la Final Four, ser protagonista e intentar ser.
Yo no creo que Duarte ahora mismo tenga minutos en Euroliga.
Bueno, la Copa no había, la Copa del Unicaja no compartió.
Yo ahí estoy.
El Madrid hizo un partidazo.
En parte estoy con Jorge.
No se puede.
En parte estoy con Jorge porque es que hay equipos que también se fundamentan a partir de que un jugador amase balón.
Indudablemente.
Y este no es.
Indudablemente.
Que eso no quiere decir ni que le haga mejor ni peor. Y yo lo de los procesos de adaptación, en parte
depende
estoy de acuerdo
quién,
con Emilio y en parte no. Es decir, tú también te tienes que adaptar a un sitio.
Yo, es que, yo no he opinado, yo te he dado ejemplos. ¿Patty Mills,
tú me has dado ejemplo.
¿Patty Mills ha necesitado proceso de adaptación en Tenerife? Dime.
¿Mills
Patty
no?
Mills, pues, ¿sabes por qué? Porque es muy bueno.
Pero hay jugadores que lo precisan, cuidado. Hay jugadores que, por muy buenos que sean, precisan adaptarse a la ciudad, al club, al vestuario, al entrenador... Y vos no es un entrenador.
No
muy...
conoce la liga, no conoce
entrenador.
Los árbitros, no conoce
pero,
los árbitros.
Pero que
no
la filosofía de aquí,
Emilio,
el ecosistema,
Emilio,
pero y Tyson es trampa.
¿Y Tyson Carter?
La
a Tyson Carter le íbamos a echar el primer
claro,
día de aquí,
también,
¿eh?
También.
Tyson Carter le costó adaptarse, era un jugador muy joven.
Y luego, mira,
me acuerdo yo en a Laurín que Ivón pegó, dijo que no sabía jugar de base.
Y Timothy Lubabu Cabarrot, el año pasado en Baskonia era un jugador normal y este año...
Claro, es que
hay es verdad. Andrés Félix lo ficha el Real Madrid, lo querían matar. Los 8 primeros meses de Andrés Félix en el Madrid lo querían matar.
Claro.
Que si era pequeño, que si estaba gordo, que si era negro. No le valía nada, era todo un horror. Y luego ha sido un jugador que ha sido muy importante para
el
Madrid.
A ver, aquí el problema es que ha pasado la temporada.
Ejemplos también los hay.
Yo lo que no entiendo,
si eres muy, muy, muy bueno, no necesitas adaptación.
Pero ha pasado la temporada y Duarte no se ha adaptado. Esa es la realidad. Con los números en la mesa, ¿no? No sobre la mesa.
Pero ¿cómo pasó Duarte el proceso de adaptación? Fue llegar a Málaga, hizo su presentación en el Parque del Oeste y luego la primera parte de la temporada no la pudo jugar por problemas en la lumbar. Luego coge y el Unicaja se tiene que ir a jugar la Intercontinental y ya es otro tiempo de adaptación que no tiene Duarte aquí en Málaga para coger sensaciones en el Carpena. Llega y le plantan sí, la Supercopa contra el Valencia Basket. Un Valencia Basket que viene reformado, que viene con idea de jugar Euroliga y aún así ahí Duarte hizo un gran partido aquí en el Carpena. Lo que pasa es que luego la temporada ha ido yendo bastante irregular para él, pero yo confío en que ahora veamos en la Final Four a un Duarte completamente apto para seguir aquí. Confío. Bueno,
a ver qué vemos, ¿no? Está por ver y no sabemos qué va a ocurrir, ni qué va a pasar, ni qué va a desarrollar. Ojalá que Duarte y Ivonne Navarro encuentren el camino sí. y la senda para que esta vez tengamos los triunfos que queremos y se ganen al menos esos dos partidos que salvarían la temporada. Ojo, cuando digo salvaría la temporada, quiero recordar, porque hay muchos que me critican, salvaría la temporada del Unicaja maravilloso, espectacular, de las últimas cuatro temporadas. Cuando alguien dice salvemos la temporada, este equipo está en la Copa del Rey, este equipo aún depende de sí mismo para ir al playoff por el título, y este equipo está en la Final Four. Eso, con otro presidente y otra gestión, era todo.
Y ha ganado
años.
La Intercontinental.
También.
Depende
de Consuelo.
Depende,
pero la ha ganado.
Depende de sí mismo si remonta 20 puntos en Badalona.
Y este club...
Depende de sí mismo si remonta 20 puntos en Badalona.
Y este club tuvo 10 temporadas en las que solo fue hacia atrás menos una, permanentemente. No nos olvidemos que ni íbamos a la Copa del Rey si no lo organizábamos. Nos tenían que invitar en el COVID a jugar el playoff por una norma que se sacaron de la manga. En Europa no aparecíamos ya, obviamente. Venimos donde venimos, se han hecho cosas muy bien. Una temporada que no sea perfecta puede tener. No, hay que dar un margen de crédito a quien se lo ha ganado. Otra cosa es que los que se lo han ganado quieran seguir aquí, quieran permanecer en el club, no haya ya cantos de sirena del entrenador se va o se queda, Menganito se va o se queda. El club es un equipo, o el Unicaja no ha sido capaz de defender la salida de ciertos jugadores estrella porque es inviable económicamente y entonces somos club cantera de grandes clubes españoles y europeos, que también hay que verlo así, aunque ganemos títulos. Bueno, hay que ver cuál es el leitmotiv de Unicaja, cuál es el lema Unicaja, hacia dónde va, qué apuesta quiere. ¿Qué apuesta quiere el patrocinador
si,
principal?
¿No? Si el Unicaja no gana la Final Four no y se queda fuera del playoff, ¿qué nota le pones a la temporada?
Si Unicaja queda fuera del playoff y pierde la Basket Champions League, es una nota deficiente, obviamente. Suspenso, es lógico.
Bueno, es que ¿vale? El objetivo mínimo
pero
que...
Pero no será peor que otras temporadas en las que se ha aguantado bueno, aquí.
Sería
lo que
un
no
4 en vez de un 2.
Sería un... ¿No? Sí, hombre, si gana la Basket Champions League es un 7, es un 8, obviamente. Porque ya ha ganado tu torneo internacional.
Lo que pasa es que venimos, Rafa,
de tres temporadas.
De 9-8.
Claro.
Es que la temporada pasada lo ganamos todo lo que jugamos sí, menos la Liga. Entonces, yo, también...
Ha ganado dos Copas del Rey a los grandes. Claro. En tres temporadas.
Entonces, todavía se nota más el salto.
Claro.
Pero si tú te metes en el playoff, te has metido en la Copa sobrado. No nos no metimos ni el último día ni el penúltimo. Nos metimos
bien
en la Copa. Luego ya lo que pasó en la Copa, ya está.
Un día malo.
Has hecho una BCL... buena, sobre todo porque los dos días que estabas más exigido, que fueron el día que fuiste a Francia
bueno,
y el
buena...
día que vino el Juventud, diste la cara. Entonces, la BCL ha sido buena. Luego, en cuartos de final, has pasado por encima del Alba. Es que el Alba no tuvo ni una opción de intentar bueno, sorprenderse.
Se ganó por dos y por tres puntos, ¿eh?
Pero siempre por delante.
Era un partido
no
controlado,
en el último segundo.
Hubo prórroga en Alemania, ¿no?
Bueno, sí, vale. Pero un partido que estaba también totalmente...
Sí, dominado, lo tenías muy controlado, eso es verdad.
Entonces, que la temporada, si tú piensas en lo que está diciendo Antonio y comparas este Unicaja con el año antes de venir Ivonne,
pero
bueno, la temporada es cojonuda.
Bueno, eso ha fastidiado.
Claro,
bueno,
pero que hay que ser también honestos, ¿no? Que al final, Jorge, yo creo que sí, que se viene de esa temporada, de todos los títulos, que se ganó la Intercontinental en Singapur, eso sí es cierto, pero el Unicaja, si se mete en playoff, va a ser octavo, ¿eh? Y yo no creo que el Unicaja sea equipo para ser octavo, por ejemplo, para
yo
mí.
Es verdad que estás cumpliendo el objetivo mínimo, pero yo creo que a lo que encabrona a la gente, con perdón, y también creo que en el club, son esos días señalados, un poco sueltos, de cómo has perdido, ¿no? Entonces, eso baja ostensiblemente la nota, ¿no? O sea, tú puedes perder con el Madrid la Copa y entraría dentro de los cánones establecidos, pero no diste un buen nivel y no competiste. Puedes perder, bueno, en Granada yo creo que tienes que ganar sí o sí, con todos los respetos a Granada, ¿vale? Pero perder aquí con el Tenerife de muchos puntos, ganar, o sea, estos días sueltos que ha tenido el equipo, de arrastrar la camiseta, yo realmente lo siento
a ver,
así.
Los días sueltos de arrastrar la camiseta lo ha tenido este equipo, con mi hermano y amigo que en paz descanse, Javier Imbroda. Ah. con Sergio Escariolo ganando la liga. En partidos que perdíamos de 28, sabíamos que el último palmeo era de Unicaja y lo ganábamos, y se iba a Lugo y perdíamos de 39 o 38. Lo sí, ha tenido este equipo con Ibome, no tan descarado como este, Antonio, no tan repetitivo, este año, ¿vale?
Se han perdido muchos partidos de una forma muy fea.
Ha sido feo, sí. Pero nada nuevo.
El anterior también perdió en Manresa.
Sí, por eso digo. También. Estas cosas pasan, ¿vale?
Pero un día, dos días, tres días. Bueno,
Carlos,
y ahora
vamos a ir terminando también. Por cierto, aquí en la Soriñaki estamos hoy maravillosamente bien. Decía Carlos.
No, no, comparto todo lo que estamos diciendo, ¿no? Quizás esos días señalados han sido un poco donde la gente y el propio seno del club, la gente se ha quedado un poco más dolida y más triste. Vamos a ver si lo podemos corregir en lo que queda de temporada. Yo creo que estamos a tres días de jugarnos un título. Vamos a ir a darlo todo, vamos a estar positivos y ya veremos qué pasa en Badalona. Y a partir de ahí, a ver qué pasa en el playoff. Berni.
Abre el micro. Que...
Simplemente ahora. Una reflexión y una cosa es hacer una valoración sobre lo que está ocurriendo durante una temporada, que es lo que estamos haciendo hablando de lo que ocurre este año, y otra es hacer una creo que está no está demasiado bien hacer una comparación con el año pasado y sí en cambio con un grupo de años, ¿no? Pues desde que llegó Antonio y Juanma, casualmente también Carlos y Berni, una trayectoria tremenda del equipo, un grupo de años, 4 años, 5 temporadas, veremos cuando se acaba ese grupo de temporadas con Ibón al mando. Y ahí ya podemos hacer una valoración global de lo que ha ocurrido a lo largo de los años. Estar inmaculado todas las temporadas es prácticamente imposible, especialmente cuando tienes unos jugadores u otros jugadores, ¿no? Está claro que no estamos en la manera de juego, en la trayectoria que nos gustaría. Eso es evidente, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? A los que estamos dentro del club y a vosotros que lo veis desde fuera, ¿no? Pero tenemos una oportunidad maravillosa de hacer algo nuevamente histórico, que es volver a jugar una final como tenemos este fin de semana.
Pues poco, ¿no? Hay que añadir. Ya aquí habría que preguntar pronósticos, Antonio, que estos son los
sí,
que después
la, se... la porrita de la Soriñaki. Estuviera aquí Ignacio sí. Tejón, Ignacio, mi buen amigo, diría, caramos, seguro, vamos, tal. Bueno, yo creo que vamos a jugar la final y si la final es con Tenerife, la ganamos. Berni.
Voy a ser más específico. Ganamos de 4. 86-82. Y pregúntame previo a la final y ya te digo el feeling.
¿Previo a la final qué? A ver.
Cuando estemos en la final, para saber quién juega contra quién
jugamos. Berni piensa en el jueves, ya llegará el sábado.
Ahí ya te preguntará la chica de la tele o Rafa si está retransmitiendo.
Yo voy.
Que a los que dejan bajar y subir.
Yo busco a Berni.
Más agradable que yo será y más guapa seguro, pero que sepa más de esto ya es otra historia. Carlos Cabeza.
Yo creo que vamos a pasar la final, vamos a llegar a la final, vamos a ganar entre 4 y 10 puntos, vamos a pasar la horquilla. Y también, de acuerdo, vamos a ver un poco las sensaciones y a ver la otra semifinal cómo va y ya hablaremos en Badalona.
Jorge.
Venga, yo voy a decir que jugamos la final y